Profe en tu casa. Un espacio para reforzar, pensar y crear junto a nuestras familias.
Bienvenidos a Profe en tu casa y hoy estamos felices porque aquí es un día de fiesta y de celebración. En Profe en tu casa les damos la bienvenida a esta emisión especial en la que hoy celebraremos el Día del Maestro, el Día del Profesor, y como siempre saludo a Sammy. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. ¿Ya le enviaste mensaje a tu profe favorito hoy?
No lo he hecho, pero apenas terminemos lo hago.
Yo ya le escribí a la profesora Claudia Bautista, que para mí fue maravillosa y sin ella probablemente sería una persona absolutamente diferente, y desde acá lo vuelvo a hacer, profe, muchas gracias, y la invitación es que desde ya ustedes también saluden a sus profes favoritos con el numeral Aprender en Casa, @Senalcolombia, @institucionaltv, @RTBCplay y @Radnalco.
Hoy les queremos dar las gracias a todos los profes y maestros de nuestro país y reiterarles a ustedes que están en casa la invitación de participar a través de nuestras líneas telefónicas 2207-27 en Bogotá, 018-1189-59 en cualquier parte de nuestro país, y a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y hoy estamos cargados de información y de celebraciones, así que sin más preámbulo, empecemos a revisar las misiones cumplidas de ayer, porque precisamente queremos invitarlos a que ustedes le manden un mensaje especial a esos profes para celebrar su día.
Para empezar, traemos la misión cumplida de Marilyn Jiménez. Aquí está en Profe en tu casa.
Buenos días, mi nombre es Marilyn Jiménez Carpeta Tuluaga, tengo 9 años, estudio en el Fidel Antonio Saldarriaga de Medellín. Un saludo muy especial a todos los maestros y maestras de todo el mundo, en especial a mi profesora Catalina Ríos, que la extraño mucho y que la espero ver pronto. Este es para usted con mucho cariño, profe. Bueno, esto ha sido todo por este video y espero verlo pronto, profe. Chao. Un beso.
¡Qué linda! Vamos ahora a revisar la misión cumplida de Alejandro Millán.
Mi nombre es Leandro Millán, del Colegio de Casa Turro Torres, y quiero darle gracias a mi profesora Carla Macera por su amor, dedicación y paciencia. Dios te bendiga, te quiero mucho.
El turno ahora es para Cristian Osorio. Esta es su misión cumplida, profe, en tu casa.
Cristian Osorio, vengo desde Villavicencio, tengo 8 años y le vengo a dedicar un poema a mi profesora Amparo Morales. Mi profesora Amparo, me enseñaste mucha dedicación. Gracias por tus enseñanzas, paciencia y amor. Feliz día a todos los maestros.
Qué lindos homenajes los que ustedes están haciendo. Vamos a revisar ahora el mensaje de Elizabeth Sofía.
Hola, yo soy Elizabeth Sofía, estudio en el Colegio José Félix Restrepo y quiero saludar a mis dos profesoras. Hola, profe Marlene. Y hola, profe Mónica Castro. Gracias por enseñarme mucho y gracias. Y estas flores son para ustedes, las quiero mucho.
Tenemos una gran artista con nosotros y aún nos queda una misión cumplida más por revisar, así que veamos quién nos envió su tarea.
Hola, amiguitos de Mi Señal Colombia. Mi nombre es Mariana Ramírez Trujillo. Y hoy, que es un día muy especial, quiero felicitar a mis maestras del Godín, del Colegio Distrital María Inmaculada, desde la ciudad de Barranquilla, con este lindo poema. Mi madre me dio la vida, mi padre me da el sustento, y mis maestras queridas cultivan mi entendimiento. A mis maestras del Godín, hoy les quiero felicitar, porque me dan su cariño, su amor y amistad. Y yo, que por ellas recibo una luz, prometo guardarles siempre gratitud.
¡Qué lindas misiones! Y sobre todo, qué bueno que podamos reconocer la labor de nuestros maestros. Así que de esta manera demos paso al tema del día y a la celebración de hoy, Profe en tu Casa, porque estamos de celebración.
Feliz día para todos y todas las profesoras y profesores del mundo entero, también los que han pasado en Profe en tu Casa, los que ustedes conocen y los que nos acompañan día a día. Hoy este programa es dedicado a ustedes, así que empezaremos con ustedes y por eso queremos tener tu voz en Profe en tu Casa.
¿Cuál es el momento más lindo que has tenido como profesor?
Un solo momento lindo como maestro no tengo. Tengo muchos, muchos en mi memoria y hoy pues quiero compartirles algunos de ellos mostrándoles mi muro de profe. Este grupo fue el primero que yo gradué de quinto grado hace 2 años, al igual que el grupo que gradué el año pasado, que es este. Mi curso de este año, que lo quiero también demasiado y que son mi vida en este momento, son ellos. Y ellos son niños del Colegio INEM Santiago Pérez, que también los llevo en mi corazón.
Sin lugar a dudas, es cuando llego a mi aula de clase y me encuentro con un grupito de caritas muy felices. Y a pesar de que hayan llegado con muchas dificultades del hogar, tienen la gran capacidad de superarlas inmediatamente. Entonces, veo que aflora en ellos su gran naturaleza, su espontaneidad, su ternura y su iniciativa para entregar cariño a todos los que los rodean.
Cuando estoy con los niños y niñas y cuando de repente me dicen te amo, cuando recibo cartas bellas hechas por ellos, cuando de su mano recibo un dulce, cuando siento en sus canciones la dulzura y la inocencia de cada uno, cuando los padres de familia se acercan a mí a pedir un consejo, a contarme algo, cuando siento los abrazos de ellos, entonces para mí la respuesta es todos los días de mi vida son la mejor experiencia.
Cada día de mi vida son muchos los motivos lindos en esta profesión. Ver nuestros estudiantes crecer, reír, llorar, jugar, esforzarse en sus estudios hasta lograr sus sueños. Y son ellos con sus valores humanos y mentalidad de emprendedores que hacen que nuestras vidas como formadores de un mejor mañana nos hagan sentir que cumplimos con nuestra tarea bien hecha.
No podría hablarte de una sola, porque finalmente el simple hecho de levantarme todos los días y encontrarme con esas caras felices y alegres de niños y niñas en un aula de clases, eso es gratificante y motivador. Por eso quiero invitar a todos mis compañeros docentes el día de hoy a que no nos cansemos, a que continuemos en esa ardua labor y a que tengamos presente que tenemos en nuestras manos el futuro de nuestro país.
Bueno, Cami, en este tiempo que hemos tenido esta experiencia de Profe en tu Casa, ha sido la profe Camila. ¿Cuál es el momento más bonito que recuerdas?
Los mensajes que mandan los niños saludándonos directamente a nosotros, Cami. Tengo que decirlo, por ejemplo, uno de los mensajes más especiales que recibimos fue el de Sarita desde Samacá, Boyacá, o por ejemplo las cartas que nos han hecho y los mensajes que nos llegan a través de redes sociales. Por ejemplo, todos esos mensajes que nos manda Luciano llegan al corazón. Y a ti, Sami, ¿cómo te ha ido de profe, Sami?
Por supuesto, Sarita estará en nuestros corazones siempre, hace parte de nuestro grupo de amigos y todos los niños y niñas que participan. Eso, sin lugar a dudas, es lo más bonito. Hoy tenemos grandes mensajes para los profes y, por supuesto, tenemos muchas personas que los quieren felicitar.
Absolutamente, y esa es la idea. Por eso queremos también invitarlos a que ustedes participen aquí en Profe en tu Casa. Son muchísimos los mensajes, Sami, y sobre todo, muchos los aprendizajes que todos estos maestros nos están transmitiendo y a quienes les debemos todo lo que seamos. De hecho, Sami, quería también sumarme a esos saludos a mi profesor Mario Morales y también a Camilo Echandía, dos profesores que me formaron ya en mi época universitaria y de posgrado, así que saludos también para ellos.
Vamos a recibir una invitada muy especial, la ministra de Educación, que quiere enviarle también un saludo en el día a los profes aquí en Profe en tu Casa.
Así que bienvenida a la ministra María Victoria Angulo.
Hoy 15 de mayo, un saludo muy especial, con cariño y admiración, a los maestros, las maestras y los directivos docentes que día por día aportan a la educación y que han sido fundamentales en este proceso de transformación educativa, y así lo entendimos en la administración del presidente Iván Duque, y han sido ya casi 2 años de trabajo para lograr resultados concretos en la bonificación docente, el cierre de brechas salariales, la evaluación docente y sobre todo el reconocimiento a este proceso de formación, de dignificación, que pasa por formación inicial, por formación continuada, posgradual, y reconocer todo el apoyo en didácticas, transformaciones e innovaciones que en lo rural y en lo urbano día a día ocurren en Colombia. Y cómo no mandar justamente hoy 15 de mayo, en medio de la situación que afronta el país, un reconocimiento aún más especial. Cada vez que le contamos a los colombianos cómo avanza la educación en casa, como una forma no solamente de proteger a los niños, niñas y jóvenes, sino a sus familias y a los maestros, encontramos una historia, y una historia en la cual es la iniciativa de los maestros, la creatividad, no importando los obstáculos, no importando dónde estén localizados nuestros niños, que han permitido que con una buena guía, materiales, apoyados por radio, por televisión, por medios virtuales, estemos allí, acompañando el día a día de los niños, las emociones, cómo han cambiado las dinámicas de la familia, y allí han estado los maestros colombianos. Por eso un agradecimiento infinito, y será hoy un día también de anuncios, donde con el señor presidente Iván Duque compartiremos los recursos, los procesos, los apoyos en esta formación continuada, en esta dignificación y reconocimiento que es tan importante para el país. Un buen maestro a todos seguramente nos inspiró, nos marcó. Las historias que nos compartió nos permitieron llegar a ser lo que hoy somos, y así lo podría decir cualquier colombiano al cual le preguntáramos cuál es el papel del maestro, cómo le impactó su vida. Ese gracias al maestro es gracias de todo el país, de todos los ciudadanos, y esas historias que quisiéramos transmitir día por día desde las distintas regiones de Colombia nos dejan ver este papel diferenciador, porque los maestros no solo tocan la vida de los estudiantes, también la de sus familias, e impactan positivamente en un país que desde la resiliencia, desde la solidaridad, como valores de base, sigue adelante en medio de esta pandemia, pero además aprovechando esta realidad como una oportunidad de transformación y de fortalecimiento de nuestra sociedad y de nuestro sistema educativo. A todos los maestros y maestras, directivos, docentes en el país, gracias. Felicitaciones en su día y un gran reconocimiento desde el Ministerio de Educación Nacional.
Definitivamente hoy el mensaje es gracias, gracias a todos los maestros y profes de nuestro país que día a día transmiten sus conocimientos, y de una vez les contamos que en Profe en tu Casa tenemos una emisión especial porque haremos una línea de tiempo, Sammy, para conocer cómo las herramientas digitales, tal vez la televisión, la radio, contribuyeron a esa labor de la educación en nuestro país.
La verdad es que somos muy afortunados porque en nuestro país contamos con ejemplos maravillosos y hermosos de cómo aprovechar estos recursos en un fin claro que era la educación y poder llegar a lugares donde era muy difícil llegar presencialmente. Esto hoy en día se ve mucho más porque tenemos muchos más medios, pero es importante saber cómo lo hicimos y qué cosas buenas hicimos para no perderlas de vista.
Así es, entonces sin más preámbulo, démosle paso a nuestro primer invitado. Él es Jaime Silva, historiador y director de Señal Memoria. Jaime, bienvenido, Profe en tu Casa.
Hola María Camila, buenos días, encantado de estar en este programa.
Nosotros también, encantados de recibirte, y entonces empecemos a revisar la influencia de los medios de comunicación en el sistema educativo de nuestro país, y la primera pregunta entonces, Jaime, es que nos cuentes cómo era nuestro país a mediados del siglo XX.
Claro María Camila, pero primero permíteme sumarme a todas las voces que reconocen hoy a esos héroes de carne y hueso, a todos los profesores, a todos los maestros de Colombia. Para ellos, mi agradecimiento y mi reconocimiento. La Colombia de mitad del siglo XX era una Colombia más rural que urbana, un país que escasamente llegaba a los 14 millones de habitantes y la mayoría de ellos vivían aún en el campo. Una década muy importante para Colombia que empezó con una gran convulsión social y partidista y que terminó tal vez con el mayor acuerdo político de la historia de Colombia, el Frente Nacional. Una década que empezó con la presidencia Laureano Gómez y su designado Roberto Urdaneta, que trataron de imponer un gobierno corporativista con la iglesia, la familia y los gremios de reproducción como pilares de la sociedad. Continuó a partir de junio de 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla asume la presidencia a través de un golpe de opinión, un gobierno de corte populista que se dedicó a sacar a Colombia al rezago de obras públicas que tenía, que emprendió importantes proyectos de acceso a los servicios públicos y de acceso también a la vivienda de interés social. Muy importante ese gobierno para lo que estamos celebrando hoy y recordando la televisión educativa por dos razones. Primero, porque permitió la llegada de la televisión en junio de 1954 a Colombia. Y segundo, porque emprendió la primera experiencia de televisión educativa que, como veremos más adelante, duró apenas un año, pero abrió el camino. Y finalmente, pues una década que terminó con ese acuerdo bipartidista tan importante que se hizo con las pugnas políticas del Frente Nacional, que bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo reconcilió al país, estabilizó la economía, dio una mirada mucho más importante al campo y que inauguró en 1961 la segunda época o la segunda etapa de la televisión educativa en Colombia.
Bueno, Jaime, queremos saber también cómo surge la idea de enseñar a través de la televisión y qué dificultades se encontraron en ese camino, en esos momentos para realizar esos programas.
Claro que sí, Samuel. La cobertura educativa de Colombia era escasa por las mismas condiciones topográficas, por las dificultades presupuestales que implicaba llegar a todas las zonas y regiones de Colombia. Entonces, se creyó desde el gobierno nacional que la televisión, ese medio novedoso que se había traído al país, podía ayudar en el propósito de disminuir los índices de analfabetismo y ampliar la cobertura del país. Por eso se inició en 1954, junto con la llegada de la televisión, con esta primera etapa de la televisión educativa. Los retos podemos utilizarlos en cuatro. Primero, un reto técnico importantísimo. Segundo, el escaso presupuesto que se le podía dedicar a la iniciativa. Tercero, la cobertura. Fíjate que cuando se inaugura la televisión pública, con la televisión llegan al país apenas 1.500 receptores de televisión, después ampliados a otros 15.000, pero de todas maneras era muy escaso. Y tercero, pues que se tuvo que convencer a los profesores locales, a los profesores del aula, de que la iniciativa de la televisión educativa no buscaba reemplazarlo, sino complementarlo.
Profe Jaime y Sammy y todos allá en casa, quiero invitarlos a escuchar lo siguiente.
En esta ocasión se inaugura oficialmente el servicio de televisión educativa para todo el país. Enseguida las palabras del director de la Televisora Nacional de Colombia, doctor Fernando Restrepo Suárez.
No es en forma alguna la televisión educativa una nueva fórmula salvadora para nuestras vastas carencias en materias culturales, ni pretende reemplazar, como lo ha dicho
el señor ministro de Educación. Sin duda, esta es una de las joyas de la historia que precisamente están reposando en Señal Memoria. Y Jaime, ya que nos estabas contando de esos cambios que estábamos registrando en nuestro país y que tenemos esta joya que acabamos de ver y escuchar, ¿cómo se formaliza en nuestro país o se institucionaliza también un proyecto de televisión educativa?
Bueno, esa es apenas una de las miles de joyas audiovisuales y sonoras que la televisión pública y los medios públicos preservan para todos los colombianos.
De acuerdo.
La televisión se institucionaliza, como ya lo dijimos, con una primera etapa que dura apenas un año, del 54 al 55, y que termina su ciclo por dificultades de orden presupuestal. Se reinaugura con mucha fuerza en la presidencia de Lleras Camargo en el año 1961, cuando se emprende de la mano del Ministerio de Educación la selección y formación de los telemaestros, que eran normalistas y licenciados que fueron seleccionados y capacitados para que dieran las teleclases, unos maestros que hicieron posible que la cobertura educativa avanzara a lo largo de Colombia a través de la televisión. Y una tercera etapa, la cual se inaugura con este discurso que ustedes acaban de ponerle a todos los colombianos, que se inaugura en 1970, curiosamente, con una clase que el presidente entonces, Carlos Lleras Restrepo, dio desde su propio despacho en el Palacio de San Carlos, hoy sede de la Cancillería, una clase sobre cívica y buenos modales. La televisión pasó a ser, pues, una iniciativa muy importante del Ministerio de Educación, porque se entendía que este medio novedoso era una herramienta importantísima para ampliar la cobertura educativa.
Bueno, hace un momento hablaste de los maestros que son nuestros protagonistas, así que aprovechemos para ahondar un poco más. ¿Quiénes eran los telemaestros?
Bueno, los telemaestros eran licenciados y normalistas que eran cuidadosamente seleccionados por el Ministerio de Educación con ayuda de la entonces Secretaría de Educación de Bogotá. Eran personas que tenían unas guías muy completas para determinar los objetivos que tendría cada una de sus clases. En esas guías se veía la metodología, se establecían las evaluaciones que se tenían que hacer y las actividades que se hacían en cada una de las clases y las que ellos le tenían que dejar a los alumnos para que hicieran después de las actividades, después de ver la clase por televisión. Hay que saber que las clases no eran vistas generalmente, por lo menos al principio, de la televisión educativa en los hogares, porque la cobertura aún era escasa, pero estos televisores eran instalados en las escuelas públicas del país, donde un profesor local, un profesor del aula, le ayudaba a guiar el proceso educativo a los estudiantes. Los maestros fueron importantísimos y tenían inclusive disponibles para ellos unos programas, lo que puede ser hoy en día un tutorial que les enseñaba cómo debían dar sus clases y los instruían técnicas educativas y pedagógicas avanzadas. Educadores de Hombres Nuevos, un programa que estuvo al aire durante muchísimos años en la televisión pública, es una muestra de esos tutoriales, podríamos llamar.
Para los niños que nos están escuchando a través de Radio Nacional, queremos contarles que estábamos viendo algunas imágenes precisamente que ilustraban lo que dice hoy el profe Jaime, que estábamos viendo cómo los niños se reunían y habían profesores que acompañaban esos procesos de aprendizaje a través de lo que escuchaban o veían propiamente en la televisión. ¿Y qué dice Sammy si volvemos a las casas de nuestros niños?
Me parece siempre fundamental en este programa que los niños sean quienes tienen la palabra, y esta vez son los niños y la familia, así que aquí está su voz, en Profe en tu Casa.
¿Cuál es el profe que usted más recuerda con cariño y por qué?
Yo recuerdo con mucho cariño a mi profesora Amparo Morales de la institución Inés de Catatumbo. Ella es muy divertida y amable, aunque a veces nos tenga que llamar la atención, pero sabemos que ella lo hace por nuestro bien, para que seamos grandes profesionales.
A la persona que yo más extraño con cariño es a mi profesora anterior, Luz Marina Fernández Tobar. Ella fue muy buena profesora, siempre nos escuchó cuando teníamos un inconveniente. Y ahora estoy estudiando en la Francisca Borrero con la profesora Ginette Cecilia.
Mi maestra más importante y favorita es mi mamá, ya que desde pequeño me ha inculcado en los valores. Mi maestro favorito es el profesor de artística, Henry Estupiñán Velasco, quien vive en el municipio de Panquea, Boyacá. Él es mi profesor favorito porque me ha enseñado grandes técnicas de pintura y sobre todo me ha inculcado en los valores y en ser una gran persona.
Una de las profesoras que recuerdo con cariño es Ofelia, mi profesora de comercio exterior en la universidad. Ella me enseñó bastante, me retó, crecí mucho como profesional y como ser humano y se convirtió en mi mentora y en mi guía durante toda la carrera y después de ella.
El profesor que recuerdo con cariño es el profesor Miguel Puerto de Educación Física, porque afianzó en mí el gusto por el deporte, cuerpo sano en mente sana.
De todos los niveles, los profes, desde preescolar hasta la universidad, incluso doctorados, todos ellos merecen un gran homenaje hoy, Sammy.
Qué maravilloso, no puedo dejar de ver en nuestro fondo el día de hoy con todos nuestros profes invitados que son la vida y el alma de este programa, que se merecen por supuesto este reconocimiento. Vamos a volver con nuestro invitado porque todavía tenemos muchas preguntas sobre ese mundo maravilloso y ahora queremos saber cómo los usuarios o los consumidores, los estudiantes recibían respuestas de sus profesores, cómo era ese proceso.
Bueno, Samuel, resulta que era un proceso complejo. Hay que tener en cuenta que la televisión, mucho más antes que ahora, era un medio absolutamente unidireccional, que todo emitía, más no podía recibir una respuesta de parte de los estudiantes. ¿Qué ocurría? Los estudiantes veían o en sus casas o principalmente en sus escuelas las clases y un maestro en el sitio o un monitor que hacía sus veces se encargaba de acompañar este proceso educativo, y no solo de acompañarlo, sino de verificar y realizar las evaluaciones para que los estudiantes fueran avanzando en sus cursos. Cursos que, valga la pena decirlo, no duraban por lo menos en buena parte de la iniciativa educativa, un año, sino apenas 6 meses. Pero también, y tenemos videos de ello, los estudiantes hacían presencia muchas veces en el set de grabación y allí se organizaba todo un salón con pupitres, con tablero, y ellos interactuaban de esa manera con sus profesores.
¡Qué lindo! Profe Jaime, ¿las clases que veían en ese entonces eran las mismas clases que ven hoy en día nuestros niños?
Básicamente sí. Por supuesto, hoy se ven clases que antes no se veían y antes se veían clases que hoy tal vez sea difícil encontrar en la mayoría de los colegios. Además, la autonomía educativa que existe hoy no existía entonces. Los núcleos básicos eran matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y lenguaje, pero también se impartieron clases de música, de dibujo y trabajos manuales, de idioma extranjero como inglés y francés, también de actividades agropecuarias y, por supuesto, se llegó a tener clases como hoy, antes de este programa lo estaba viendo, de deportes, para que los niños tuvieran actividad física en sus casas, en sus escuelas.
Jaime, ¿qué fue el Fondo de Capacitación Popular?
Fue una institución importantísima para el desarrollo de la televisión educativa. Si bien cuando se creó tuvo el objetivo principal de atacar el analfabetismo dedicándose a la instrucción de la población adulta, pues abarcó toda la iniciativa de la televisión educativa. Nació en 1967 en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y recibía fondos de muchas entidades oficiales y los enfocaba, los dedicaba, los invertía exclusivamente en la televisión educativa. Fue el gran financiador de la televisión educativa y posteriormente de la radio.
Jaime, avancemos un poquito en el tiempo y enmarquémonos en 1973. ¿Cuál fue la importancia que tuvo esta iniciativa del bachillerato por radio para el sistema educativo y para quienes estaban tomando el bachillerato por radio en nuestro país?
Importantísima, María Camila, pero muy importante, fundamental. Fue un programa que estuvo durante más de 3 décadas consecutivas al aire por la Radio Nacional. Muchísimos profesionales hoy en día, muchísimos bachilleres, solo pudieron obtener su diploma en el bachillerato por radio. Nació, como tú bien lo dices, en 1973, cuando el gobierno buscó alternativas y también se buscaba un medio de comunicación que, si bien no ofrecía imagen, ofrecía algo que no tenía la televisión: mayor cobertura y, sobre todo, una mayor capacidad de acceso al dispositivo transmisor. Era mucho más fácil y todo el mundo tenía, los campesinos en sus fincas, la gente en la ruralidad, en todas las ciudades, un radio en su casa, más no todo el mundo podía tener un televisor. Entonces el bachillerato por radio hizo eso posible, eran clases de lunes a viernes, también con refuerzos que se daban generalmente los viernes y con monitorías presenciales en los sitios, en escuelas, en salones comunales, donde se reunía la comunidad los días sábados para, a través de un profesor en el sitio o de monitores que hacían sus veces, guiar el trabajo, verificar cómo iba el proceso educativo y hacer algo muy importante, evaluar. Las primeras, cuando se lanzó el programa del bachillerato por radio en 1973, se mandaron a imprimir 25.000 cartillas para que los estudiantes tuvieran acceso y se llegó a creer que era un número exagerado. Mentiras. Se agotaron rapidísimo y el bachillerato por radio tuvo un éxito sin precedentes. Muchos de nuestros bachilleres deben su diploma a esta iniciativa de bachillerato por radio, que duró hasta el año 2004, cuando se acabó en el mismo año en que se acabó Inravisión, hoy en día RTVC.
Jaime, muchas gracias por el tiempo, por contarnos esta maravillosa historia. Te mandamos un muy, muy, muy fuerte abrazo y, por supuesto, esta siempre será tu casa aquí en Profe en tu Casa.
Pues muchísimas gracias, siempre a sus órdenes y, de nuevo, mi reconocimiento a esos héroes, a todos los maestros de Colombia.
Pues ahora queremos invitarlos a que veamos y escuchemos otra de las joyas que tiene Señal Memoria.
A continuación, El Canal 11 de Televisión de Capacitación Popular para Adultos les brinda su primera emisión a través de los tres canales que componen el Sistema Nacional de Televisión: Canal Nacional, Canal Local y el Canal 11 de Integración Popular.
Y vamos a seguir aquí en Profe en tu Casa revisando las misiones cumplidas, porque a lo largo de esta emisión queremos enviarles esos mensajes especiales a nuestros maestros. Y vamos a continuar con Ángel.
Hola, Profe Fari, quería decirte feliz día del profe y gracias por tu paciencia, por tu tranquilidad, por tu ayuda, por todas las cosas que nos has explicado, nos has dicho, nos has hecho. Y te quería decir esto. ¡Feliz día al profe!
Un hermoso mensaje para su profe favorito, y ahora el turno será para Isabela.
Mi nombre es Isabela Beltrán de Ramos, estudio en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora en Girardot, estoy en el grado 401. Hoy quería felicitar a mi maestra Elba Lucero Valderrama Lozano por ser la mejor profesora del mundo. Te quiero mucho. Chao.
Qué lindos homenajes. Vamos a revisar también la misión de Juan Arango.
Hola, soy Juan Esteban Arango Zapata, soy de la institución Carlos Viejo Ortiz. Esa cartelera es dedicada para mi profesora Esperanza Brando. Que las paredes de tu aula y el corazón de tus niños oigan y sientan la felicidad de tu alma mientras enseñas, inspiras y aprendes. ¡Feliz día!
Feliz día también para la profe Esperanza. Y ahora el turno será para Mara, quien también quiere enviar su felicitación.
Hola, yo soy Mara, vivo en Chía. Les quiero dar las gracias a mis maestros Andrés Felipe Chacón y Zulma Milena Castellano por ayudarme a aprender, a ser respetuosa con la gente. Gracias por su energía, su entusiasmo y los extraño mucho. Chao.
Mensajes que sin duda, Sammy, vienen desde lo más profundo de los corazones de todos nuestros niños. Y por supuesto, en Profe en tu Casa hay espacio también para jugar.
Por supuesto, así que vamos a recibir nuestra primera trivia del día de hoy y desde ya esperamos que ustedes estén listos para enviarnos sus respuestas a esta pregunta. ¿En qué año se empezó a transmitir la televisión educativa?
Ya el profe Jaime nos dio la respuesta, así que vamos a ver quiénes estaban atentos. A, 2020, B, 2004, C, 1950, D, 1980. Para que ustedes se tomen unos minuticos para pensar la respuesta, vamos a ir de una vez con el dato, Sammy.
Vamos a ir con la primera curiosidad que tenemos preparada para el día de hoy y que esperamos los sorprenda, Cami. Radio Sutatensa fue un proyecto educativo pionero en América Latina que mediante la radio brindó cursos de utilidad a los campesinos colombianos entre 1947 y 1994.
Proyecto educativo, Sammy, que hoy sigue siendo un emblema no solamente para nuestro país, sino para todo el planeta, porque fue realmente un ejemplo. Y a propósito, tenemos un audio que queremos compartir a esta hora.
¿Y cómo hace uno para estudiarse pues allá en el campo, pues allá San Pablo en el monte uno trabajando?
O se compra un radio transistor Sutatensa, don Felipe, y ahí se estruye.
¿Y cómo hace uno eso si yo no tengo plata, compadre, para comprarme una cosa de esa?
Ay, mijito, si ojo lo venden por cuotas en la caja agraria.
¿Qué tal la joya, Sammy? Otro tesoro que tenemos para recordar, como decíamos, esa historia y la importancia que hizo pues toda esta radio sutatense y la radio educativa en nuestro país. Y sabes, me gusta el siguiente invitado, Sammy, porque tenemos invitado al profe Amor.
El profe Amor.
El profe Amor, sí señor, por su acrónimo, por su nombre, él es Alexander Mojica Ruiz, así que profe, bienvenido a Profe en tu Casa.
Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos mis colegas hoy en el día del maestro.
Primero que todo, hay que felicitarte por el nombre, porque está genial la idea, y feliz día del profesor.
Muy amable, sí señor. Es el acrónimo por el cual me identifican a nivel del estudio con mis estudiantes. Tenemos un equipo de estudios de acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples, y en mi caso, están como un profe Amor.
El profe Amor. Profe, ¿qué fueron las escuelas radiofónicas de Radio Sutatensa?
Fueron durante casi 50 años la radio educativa en Colombia que transformó, educó y mejoró la calidad de vida de los campesinos en nuestro país, alcanzando una cobertura, fíjense a este dato, una cobertura de 955 municipios a través del uso de la radio. En palabras sencillas podría decir que las escuelas radiofónicas de Radio Zipaquirá fueron la escuela de nuestros campesinos.
Hablemos un poco, profe, de esa importancia que tuvo este proyecto a nivel nacional e internacional como una forma de llevar la educación a lugares donde realmente era casi pues imposible en ese momento con los recursos que habían.
Efectivamente, la tecnología de la época era la radio y contábamos, como escuchábamos en esos audios, el transistor y demás eran lo último en tecnología de la época. Fuimos pioneros en la educación por radio a nivel mundial. Somos la experiencia referente y el modelo de las escuelas radiofónicas, de la cual como colombianos, como lo han indicado ustedes, nos sentimos orgullosos. Pero en especial como boyacenses nos identifica, toda vez que el gestor de esta idea es oriundo de nuestro departamento, Monseñor Joaquín Salcedo, y el municipio de donde esta idea surgió y se consolidó es Utatensa. Invitarlos a quienes nos están escuchando para que cuando las circunstancias nos lo permita venir a visitar este municipio donde encontrarán el Museo de las Escuelas Radiofónicas de Radio Utatensa.
Pues, profe Amor, vamos a pedirte que nos acompañes, que nos esperes unos minuticos porque ya regresamos contigo porque los niños siguen enviando sus saludos a sus profesores. Así que veamos qué saludos vienen ahora. Vamos a iniciar con Oriana.
Buenas tardes, mi nombre es Oriana Mayo Ortiz, soy de grado 4-6, Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, Villavicencio Meta. Ese es un poema dedicado a mi profesora Jensi Ricardo Ávila. Bueno, mi profesora es buena y muy bonita. Y yo le digo cuando sea viejita que va a ser una buena abuelita. Ella me enseña mis tareas cuando no las sé. Me gusta cómo canta porque parece un cassette. Y eso yo lo sé. Gracias, chao.
Gran poema, muy bello.
¡Qué lindo!
El turno ahora es para Santiago Murcia, que también quiere enviar su felicitación, y aquí está en Profe en tu Casa.
Hola, mi nombre es Santiago Murcia, vivo en Chía, y estos son mis profesores. Él es mi profesor Ismael Pantoja, del IMRD, mi profesor de esgrima, y esta es Paula Francesca Ladino, mi profesora de teatro de la Casa de la Cultura. Les quería decir que gracias por confiar en mí, que los llevo en mi corazón. Y ya, listo.
Qué lindas misiones, qué lindos mensajes. Vamos ahora a revisar un mensaje que nos llega desde el Líbano, Tolima, por parte de Steven.
Buenos días, mi nombre es Michael Steven Herrera Blanco, vivo en el corregimiento del Líbano, y esto es para desearles un feliz día, porque una maestra tan buena nunca se olvida y sus enseñanzas duran para toda la vida. Gracias, profe, por enseñarme con el corazón y dedicación.
Muy importante recibir estos mensajes. Ustedes pueden seguir enviando desde ya lo que quieran a través de nuestras redes sociales y también de nuestras líneas telefónicas, así como también siguen llegando invitados a Profe en tu Casa.
Así es, así que ahora la invitación se la hacemos a nuestra profe Margarita Torres. Ella es especialista en informática aplicada en la educación. Margarita, bienvenida a Profe en tu Casa.
Muy buenos días, qué felicidad, me alegro muchísimo poder saludar desde este importante programa a todos los docentes, felicitarlos porque cada día hay que asumir mayores retos y en este momento tenemos ese valor agregado del espacio de confinamiento y es ahí donde la habilidad de cada permite que nosotros hagamos de la educación lo mejor. Nosotros como docentes en el pasa, lo que hay que montar ahorita es la estrategia. Entonces, docentes, felicitaciones porque ustedes son unos estrategas.
Profe, primero que todo, felicitarla, feliz día, gracias por estar con nosotros. Desde acá le enviamos un abrazo muy fuerte y queremos empezar a hablar sobre esos cambios tecnológicos que iban llegando en el tiempo. Por ejemplo, cómo la televisión a color fue modificando esas clases y esas dinámicas de la educación pues a través de estos medios.
Pues la televisión influyó tanto porque nosotros nos permitió a los docentes que incluyéramos en la comunidad educativa, que buscáramos un espacio diferente para acceder al conocimiento, porque como docentes tenemos que reconocer siempre que hay que estar buscando el conocimiento, hay que buscar las estrategias, hay que mirar, ser propositivos, y entonces cuando llega a la televisión educativa es como una moda. Y en el colegio empieza los padres de familia a decir, bueno, profesor, mi principal problema es que el niño no quiere sino ver televisión. Pues en esa época era la pantalla masiva. Entonces decimos nosotros como institución, hay que ayudarle a ese padre de familia. Entonces buscamos, empezamos a mirar la televisión educativa, cómo está funcionando, a dónde debemos llegar. Y es así como nosotros podemos encontrar, o sea, como docentes, hacer gestión para que esa moda del uso de ese medio se haga verdadero en nuestra comunidad educativa. Entonces, llegamos, buscamos, miramos los programas, y dijimos, no, aquí el contacto, hay que buscar el contacto. Entonces vemos cómo productoras como Fundación Imaginario estaban trabajando programas como Chincanarama, vemos cómo pequeños científicos de la Universidad de Los Andes también está trabajando desde las diferentes áreas, desde matemáticas, ciencias, de lenguaje, también ciudadanía. Entonces es la articulación perfecta para contribuir a la escuela. Teniendo en cuenta que todo ese trabajo que se hacía en el pequeño científico y que hacían las productoras estaba basado en la indagación. Entonces, en la indagación y en el diseño tecnológico. Entonces, estábamos hablando de medios, estábamos hablando de uso de tecnologías, de nuevas tecnologías. Entonces, es la articulación perfecta.
Margarita, queremos preguntarte por tu experiencia, para que nos cuentes a partir de tu experiencia cuál ha sido el uso de la televisión en procesos educativos.
¿Aló? ¿Sí?
Hola, Margarita.
El uso de internet.
Te queremos preguntar cuál ha sido tu experiencia pedagógica con el uso de la televisión en procesos educativos.
Bueno, mi experiencia era maravilla. Yo llegué a una institución, José A. Morales, en la localidad de Cuarta de Bogotá, y me dicen, aquí está la sala, aquí hay una sala con 7 Atari 786, hay una impresora y hay una unidad de CD. Entonces, con esa unidad, con esos recursos, empezamos a trabajar, pero era la parte, o sea, el construccionismo, de ser muy papel. Empezamos a trabajar con capricho logo, avance, retroceda, a la derecha, izquierda, y con los estudiantes empezamos a trabajar todo ese proyecto, pero nos damos cuenta que hay que buscar otros espacios y empiezo a mirar en la comunidad, en la escuela, qué hay, porque es importante que el maestro qué tiene y qué hace con lo que tiene. Entonces se tiene unos televisores y empiezo a mirar los programaciones de televisión educativa, llego a la escuela, hago la propuesta y empezamos a mirar los primeros programas. Cuando un día, así como están trabajando los niños hoy, que llevan una notica, envían una nota, y los niños estaban viendo con los estudiantes un programa sobre fotosíntesis. Y le digo yo a los niños, bueno, ¿y por qué nosotros no escribimos? Escribamos a Señal Colombia, mire de cómo trabajan estos niños. Hicieron las cartas a mis estudiantes, le hizo a mi rectora y le digo, me voy. Me fui por la 26 y llegué a Señal Colombia. Uh-huh. Cuando llegué a Señal Colombia con las cartas de mis estudiantes, estaban saliendo los unos funcionarios y me dicen que fue necesitable. Mire, yo soy una docente, siempre hay que llegar contando qué soy y qué hago, ¿sí? Entonces, cuando me entraron allá a una oficina de Señal Colombia y me dicen, ay, muchas gracias, agradecido por cómo nosotros estábamos llegándole a ellos con esa información. Y me dicen, tranquila, profe, vamos a la próxima misión, me dijo el próximo martes. Bueno, yo dije, me reservé mi situación, llegué, al otro día le dije a mi rectora, ya entregué allá las cartas y seguíamos mirando los programas de televisión. ¿Qué estrategia teníamos? Teníamos un cuaderno viajero donde los chicos registraban, los estudiantes registraban qué hacíamos, ¿sí? Qué, las palabras claves, cuáles eran los experimentos, porque había mucho trabajo de ciencias naturales, experimentos que nosotros, por muchas dificultades, no los podíamos hacer, pero ellos tenían la oportunidad ahí con los pequeños científicos. Entonces, ese martes, cuando empecé la clase de televisión educativa, y empiezan a hablar de los de qué niños habían participado, y yo les dije a un niño, esa es mi carta.
¡Qué lindo!
La emoción, el poder de la imagen, cuando él ve su carta, ¿sí? Y luego los niños dicen, esa es la mía, y empiezan a nombrar, porque nombraron no todos los niños que habían participado. Claro. Eso generó un impacto grandísimo. Ese fue el boom en el barrio, cuando los niños salieron, las profesoras, todo el mundo feliz, contando la participación. Entonces, eso me motivó.
Emocionante.
Que debíamos organizar e integrar, a que integrara a nuestro plan de estudios la televisión educativa. Entonces, hago la propuesta ya con esa motivación tan grande para estudiantes, padres, docentes. Entonces, hago la propuesta en el Consejo Pedagógico. Sacamos unos televisores que estaban allá también en la biblioteca, los ponemos a funcionar y viene la Fundación Imaginario, viene Pequeños Científicos, nos organizan toda la estructura pues, para empezar a trabajar. Y
cuanto menos es inspirador todo este proceso que nos está contando la profe Margarita, de cómo una acción lleva a tantas consecuencias.
Y lo importante y cómo estas acciones de la profe Margarita impactaron la vida de sus alumnos y también marcaron un precedente. Profe Margarita, muchísimas gracias por estos minutos en Profe en tu Casa. Y nosotros ahora tenemos un testimonio, Sammy, que es también un ejemplo para muchos de los niños hoy en día. Ella es una graduada de bachillerato por radio y nos quiere presentar su historia. Así que presentación Mondragón, bienvenida Profe en tu Casa.
Muy buenos días, mi nombre es Presentación Mondragón y les voy a contar la experiencia que tuve de mi bachillerato por radio. Empezaba a las 6 de la tarde y tenía que tener los libros o folletos listos que nos daban para estudiar. También a su vez tenía que tener un cuaderno listo para anotar lo que no entendía. Al día siguiente los profesores no serían la misma clase, sino que serían de acuerdo al libro. Los profesores eran muy dinámicos y flexibles. Estudié bachillerato por radio porque se me facilitaba para estar en el hogar y a la vez estudiar. La radiodifusora nacional tuvo una idea muy buena para apoyar a mucha gente que necesitaba estudiar el bachillerato por radio. La profesora que más recuerdo era Judith Sarmiento. Los exámenes se hacían cada 6 meses por el IFEX para aprobar el año. Ahí sabíamos si podíamos seguir estudiando o no. Aunque fue difícil este método, fue agradable y agradezco que existiera para poder estudiar mi bachillerato. Fue difícil a veces, pero me fui acostumbrando a él y así fue que terminé mi bachillerato por radio.
Inravisión saluda a los estudiantes que han cursado el bachillerato por radio y los felicita por su esmero y dedicación. 30 años bachillerato por radio, primer paso hacia el proyecto de vida.
Es muy importante preservar nuestra memoria, pero también es importante valorar esos ejercicios y traerlos al presente. Sabemos que muchos de los niños y las niñas que nos ven aún son muy chiquitos y no entienden bien el reloj o han tenido siempre el reloj digital y no lo saben leer.
Así que todos están invitados al siguiente segmento de Profe en tu Casa porque bienvenidos a una teleclase.
Mire, discúlpeme si me demore, pero está claro, mire, este es el reloj.
Uy, su merced. ¿Qué es esa ginura? ¿Qué es esa belleza, su merced?
Ay, bonito, ¿no es cierto?
¿Cómo se mueve, su merced?
Si ve usted acá cómo está dividido en unos números.
¿Sí? Ay, sí, tan bonito.
Bueno, cada número de esos indica una hora.
¿Qué va a ser, su merced?
Claro, mire.
¿Qué tal?
Aquí el número 1 indica una hora, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta completar 12 horas. Vuelve y da la vuelta al reloj y vuelve otra vez otras 12 horas para completar el día.
Pues como que dice, sí, un día, como si un día.
Por ejemplo, mire, le voy a explicar mejor.
Es que a ver, María, pongo aquí los pollos para que no se me vuelvan.
Mire.
A ver,
vamos. Vamos a empezar.
Tan bonito que dan vueltas.
Mire, esta manecilla, esta pequeñita que ve acá, esta.
¿Ese palito?
Sí, ese palito se llama horario. Horario, ¿por qué horario?
Horario.
Qué lindo, Sammy, cómo eran estas clases. Y mira, solamente para poner el ejemplo del reloj, como el 1, entonces son 5 minutos, el 2 son 10 minutos, el 3 son 15 minutos y así sucesivamente de 5 en 5.
Además, todos tienen un doble significado porque el 1 también significa la 1, además de esos 5, 10, 15, pues también significa la hora que representa cada número. Vamos a resolver nuestra trivia que ya habíamos dejado en el aire y vamos a ver si tenemos respuesta correcta porque llevamos mucho tiempo sin fallar.
Así es, Sammy. Es que hoy les preguntamos, ¿en qué año se empezó a transmitir la televisión educativa?
A, 2020, B, 2004, C, 1954, D, 1980.
El profe Jaime al inicio del programa nos dio la pista a la respuesta de esta trivia, así que de una vez revisemos cuál es la respuesta correcta. Ustedes que respondieron allí en casa. La respuesta es
la C, 1954. Es momento de traer otra curiosidad, segundo dato curioso del día en Profe en tu Casa. Hoy celebrando el Día del Profe, vamos a revisar cuál es esta curiosidad y esperamos que se sorprendan. Cami, el 9 de marzo de 1927 se fundó el Instituto Pedagógico Nacional, precursor de la Universidad Pedagógica Nacional.
Mira, Sammy, que para ese entonces quienes se formaban como profesores eran solamente mujeres, eran profesoras. Y hoy este es el Centro de Prácticas Docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, que es patrimonio histórico de nuestro país, Sammy.
Seguimos esperando para que aprovechen estos últimos minutitos para seguir felicitando a sus profes, así que recuerden numeral, aprender en casa y durante todo el día síganlo haciendo.
Así es, y vamos a darle paso también a un invitado especial que tenemos hoy, porque así como nos hemos preguntado cómo la televisión y la radio influenciaron en el sistema educativo, pues también nos preguntamos cómo se están dando las clases en los resguardos indígenas. Por eso tenemos invitado al profe William Callapú, quien es docente de autonomía política y gobernabilidad en el Centro Docente de Formación Integral de Saberes Propios, El Tarso. Así que esto en el resguardo indígena de San Lorenzo de Caldono. Así que, profe William, bienvenido a Profe en tu Casa.
Muy buenos días, un cordial saludo a todos los docentes en nuestro día. Frente a la pregunta que se me plantea de cuál ha sido la incidencia de la radio y la televisión en los resguardos indígenas, quisiera abordarlo desde dos momentos. Inicialmente en la infancia mía, cuando con compañeros escuchábamos a través de Radio Sutatensa programas educativos en las áreas de español y matemáticas. Pero lo que más nos llamaba la atención eran los sociodramas de Águila Solitaria y Calimán. Ya un segundo momento es el que se vive en nuestra labor docente. En la mayoría de los resguardos la señal de televisión es baja, por lo tanto lo que ha tenido prioridad es la radio. Pero hoy contamos que en la radio hay muy pocos programas educativos. Entonces, frente a eso, a través de las radios comunitarias se ha hecho el ejercicio de la producción de programas educativos comunitarios que puedan llegar con el mensaje a todos nuestros comuneros. En el ejercicio de la televisión, en nuestro resguardo, lo que hemos realizado es una producción audiovisual comunitaria con los jóvenes, ya que esto nos ha permitido generar nuevas estrategias pedagógicas, nuevas didácticas y sobre todo vincular a los jóvenes a este ejercicio, quienes a través de ello podemos trabajar el trabajo en grupo, explorar su creatividad y lo más importante, evitar que se nos vayan a los grupos armados. En el caso del resguardo nuestro fue fundamental el trabajo audiovisual. Este ejercicio de hacer uso de las TIC a través de los jóvenes y con los docentes, pues es muy válido y permite explorar nuevos espacios de trabajo. Permite que los jóvenes se cuenten a sí mismos y a través de ellos puedan encontrar su realidad y mirar nuevos caminos frente a la vida que esperan desarrollar en su comunidad. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Agradezco mucho y una solidaridad fraterna a todos los docentes que construyen un nuevo país. Muchas gracias.
Vamos a volver con el profe Amor, el profe Alexander, porque se nos está yendo el tiempo, así que vamos a tener algunas preguntitas más que nos han enviado muy cortas, muy rápidamente, antes de terminar.
Y sobre todo para seguir con esta línea de tiempo y este proceso. Profe Alexander, ¿cuál ha sido la incidencia de los medios digitales, de la televisión, de la radio, en todos estos procesos educativos? En la actualidad, por supuesto.
En la actualidad, mientras seguimos avanzando en dotación y conectividad en nuestro país, pues la radio y la televisión, como lo hemos visto con los compañeros que me anteceden, son la herramienta principal para continuar aprendiendo, para continuar y seguir estando juntos. Es importante aquí también resaltar que en mi caso particular, por ejemplo, con la radio, tenemos nuestro programa de radio que se titula Recreo al Aire. Es un espacio en el cual la idea y también un mensaje para mis compañeros, pues no es utilizarlos para transmitir y replicar lo que de pronto veníamos haciendo en la escuela, sino para empezar a generar otras alternativas que nos permitan vincular, en nuestro caso, por ejemplo, lo estamos tomando para continuar desarrollando nuestros proyectos, como lo son, por ejemplo, las huertas caseras y la producción textual. Toda vez que hoy la radio, y también tenemos de manera complementaria, utilizamos, por ejemplo, la llamada telefónica o el WhatsApp. Entonces nos ha permitido empezar a construir un guión colectivo vinculando a las mismas familias de estudiantes.
Hablemos un poco de cómo esas transformaciones tecnológicas han impactado en el ámbito rural, en la población.
De manera particular, hemos conformado lo que se titula un Club Escolar de Investigación y Producción Audiovisual, el PAS, que en el departamento de Boyacá ha tenido una trascendencia a nivel de Puerto Boyacá, Buitrán de la Sierra, Siachoque y actualmente en el municipio de Nuevo Colón. Nosotros como club escolar tenemos la producción de audios y videos. Estos audios y videos dando cuenta, por ejemplo, de las actividades que hacemos como club escolar y a nivel de, por ejemplo, la Secretaría de Educación de Boyacá ha replicado desde el año 2016 las experiencias que hemos venido trabajando y se ha configurado un festival escolar audiovisual que para este año, por ejemplo, tenemos su quinta versión y la temática es la convivencia familiar en tiempos de COVID-19, donde los estudiantes y docentes de las instituciones educativas participan a través de la producción de podcasts y cortos documentales. Además, la experiencia como en lo audiovisual, como club escolar audiovisual, escolar y parque, ha estado muy ligada hacia la parte ambiental. En ese orden de ideas, y gracias al apoyo del Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Boyacá y la Fundación Cine, sí. Por ejemplo, el año pasado se publicó el libro Cuidando el Planeta desde la Escuela, sí. Que sistematiza esa experiencia pedagógica y cómo a través, y valga acá también, el año pasado estábamos conmemorando 200 años de la gesta libertadora, y hoy estamos nosotros diciendo que la revolución en la escuela se hace a través de la comunicación, la educación ambiental y la investigación como alternativa pedagógica y propuesta educativa para trascender el aula.
Qué
configurar
lindo.
Nuestra comunidad como esa aula de aprendizaje.
Pues, profe Alexander, de verdad te queremos dar las gracias por compartir con nosotros en Profe en tu Casa. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo para darte a ti también las gracias por no solamente haberte unido a este homenaje, sino por esa labor tan bonita que están desarrollando allá. Así que, feliz día también para ti.
Muchas gracias y nuevamente un saludo para todos nuestros colegas que nos escuchan. Que tengan un feliz día.
Nos ha quedado una muy linda línea del tiempo repasando momentos históricos de la educación a través de los medios de comunicación en Colombia. Es momento de compartir con ustedes la misión para el día de mañana.
Para el día lunes,
para el día lunes.
Mañana no nos encontramos, pero sí queremos preguntarles a ustedes cómo se imaginan que serán los profes del futuro. Así que ya saben que dejen derrochar su creatividad enviándonos su misión a través de una fotografía, de un dibujo, de un video de máximo un minuto a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Dejen ustedes que vuelen su imaginación cómo se imaginan a estos profes. Y también les tenemos una invitación especial para el próximo lunes, Ami.
Antes de ir con esta invitación para el día lunes, me voy a robar 10 segunditos para mandarle un abrazo muy fuerte a la mejor profesora del mundo para mí, que lleva desde que tengo memoria educando a niños en educación preescolar. Es mi mamá, profe Ceci, te amo. Feliz día para ti también. Y para ustedes, hoy antes de las 3 de la tarde, pueden enviarnos un correo a profe@rtbc.gov.co respondiendo estas preguntas y así harán parte de tu voz.
La primera es, ¿por qué crees que la familia y la escuela deben trabajar juntos?
La segunda pregunta es, ¿qué objeto representa a uno de los integrantes de tu familia y por qué?
Y la tercera es, ¿mi familia es? Recuerden responder estas tres preguntas en un solo video para participar en tu voz antes de las 3 de la tarde de hoy. Así nos veremos nosotros el próximo lunes. Yo también me quiero sumar a esos saludos especiales al docente Pedro Montero, que en este momento te enviamos un abrazo gigante. Gracias a todos ustedes, a todos los maestros, a todos los profes y especialmente también a todo el equipo pedagógico que está detrás de Profe en tu Casa, a todos los docentes del Ministerio de Educación Nacional que hacen parte de esta familia, a Carlos Mario Díaz y por supuesto a Mauricio Tamayo, que son las cabezas de este programa, de esta estrategia pedagógica. Todos, gracias.
Quédense pendientes de toda la programación especial que RTBC tiene para ustedes a través de Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, RTBC Play y Canal Institucional. Nos vemos el lunes. Chao.
Chao.